Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta versión live de Jorge Ramos y su banda. Estamos el señor Elmer Polanco y quien les habla Carolina de las Salas, listos y preparados para ponernos un poco al tanto y hacer un resumen, Elmer, de lo que sucedió el día de ayer con el Tri. Sabíamos que iba a ser un partido fácil en teoría y también lo fue en la práctica, sin complicaciones, con goles de jugadores de América y Chivas, hay que decirlo. Terminó ganando el Tri. Me pareció, Elmer, un partido en donde México gana de manera cómoda, apenas comenzando los primeros minutos del partido. Al minuto 5, Henry Martín acomoda una pelota tras el pase de Córdoba ante una defensa muy displicente por parte de los guatemaltecos. ¿Qué te pareció el partido? Y por fin, Elmer, vamos a tener la oportunidad de hablar nosotros dos solos sin interrupción.
¿Cómo te va, Caro? Gusto saludarte. Sin duda creo que la lección que deja el partido es, por ejemplo, el hecho de ver a los jugadores del Tri metidos, comprometidos en lo que quiere su técnico, pero con un rival que salió a defenderse y le cedió la iniciativa. Bien por Antuna, bien por Orbelín, bien por Romo. Destaco algunos de los jugadores, los cuales vi notable. Córdoba también bastante participativo sobre el costado. Creo que por ahí le da la imagen a la selección de que tiene jugadores rodados para de pronto ese examen que se viene a nivel europeo. Pero así en el balance general, si vemos, Caro, a este partido le sobraron 45 minutos. Lo han liquidado en el primer tiempo. Y el segundo tiempo aquello se tornó aburrido. México de pronto apretó acelerador sobre el final, pero si de pronto el Tri hubiese querido apretar la máquina, esto hubiese sido una auténtica paseo para los guatemaltecos, que la verdad mostraron muy pobre nivel.
De hecho, hubo una jugada, recordarás, Elmer, al minuto 16, que era para el segundo gol, en donde México se come oportunidades, una de Gallardo, Córdoba también lo intentaba. Para la gente que no tuvo la oportunidad de ver el partido o no revisó la alineación, estuvo Hugo González, recordemos que Ochoa se lesionó hace nada con el América, y bueno, de ahí surgieron también todas las polémicas y todas las palabras del Piojo. Otro tema de conversación, el Chaca, Montes, Salcedo, Gallardo, Carlos Rodríguez, Charlie, Luis Romo, que definitivamente sigue jugando en la posición de volante de contención, más allá que también pueda jugar como defensa central, Antuna, Córdoba, Pineda y Martín. Así que realmente pareciera que para este tipo de partidos, Elmer, como que alcanza, ya decías tú, un segundo tiempo que le termina sobrando, y uno se vuelve a preguntar, ¿sirven estos partidos? ¿Le sirven lo suficiente a la selección mexicana? Porque parecía que realmente con estos jugadores o con otros se le podía jugar fácil a Guatemala y no era mayor la lección que se podía dar. Mientras que cuando le tocó enfrentarse, por ejemplo, con Argentina, sale goleado el equipo del Tata.
Sí, el funcionamiento era lo que queríamos ver realmente, qué tipo de exigencia podía darle Guatemala, pero creo que no alcanza para eso, Caro. Ha sido partido de un solo lado. Las alternativas que ha generado México por las bandas creo que es quizá lo gratificante dentro de las lecciones que hay. Y aparte de eso, hay algo que también me deja de las conclusiones del partido, es que Henry Martín le termina ganando la posición a JJ Macías. Mira que Macías no jugó ayer y Henry, aparte de hacer gol, está convocado también para el partido contra Holanda, va a hacer la gira por Europa y JJ Macías no va. Entonces me parece, Caro, que aquí como que hay ciertas conclusiones que termina sacando Tata Martino de este grupo. Y también lo otro, la posición de los clubes en relación a ceder jugadores para esta gira. Chivas solamente manda a un jugador nada más, así que parte de los problemas y situaciones que se ha encontrado el Tata después de este examen.
Es un buen punto el que tocas, Elmer, porque además, si revisamos el momento actual de JJ Macías comparado con el de Henry Martín, encontramos que el del jugador del América es mucho mejor. A ver, hacemos un panorama global y uno dice, bueno, sin duda JJ Macías estaría junto a Jiménez como las posibilidades de nueve, ¿no? Pero luego, cuando ya revisas la actualidad de Henry Martín, creo que además es merecida, porque Henry Martín, en algún momento incluso lo hablábamos, fue castigado por el Piojo, siempre entraba como recambio y terminaba, digamos, de alguna manera salvando las papas. Hoy que tenga esta oportunidad con la selección y que se pueda resumir en goles importantes. Así que vamos a ver qué es lo que termina de pasar por Holanda. Pero Elmer, tú hablabas de las complicaciones, del hecho de que hay equipos que no quieren prestar a sus jugadores y entiendo que desde la MLS se sigue complicando la cosa. Nos llegaba información de que el Inter de Miami no prestaría a Pizarro. ¿Qué sabes tú al respecto?
Sí, la gente de la MLS está esperando la carta que la FIFA también ha recomendado, especialmente caro con los partidos amistosos, darle un poco de más la opción de que ellos puedan manejar los jugadores, tenerlos, no cederlos en caso de que sea partido amistoso. Si es partido oficial, de pronto sí hay más obligación, como lo manda obviamente la carta de FIFA, y por eso de pronto con la gente de Conmebol van a tener que ceder los equipos de Major League Soccer. No así con la gente que tiene partidos amistosos. Caso México, que ha pedido a Pulido, ha pedido a Jonathan dos Santos y también a Pizarro, que son de los tres que me acuerdo, Caro, que creo que son los únicos, porque el gran Javier Hernández no apareció en la lista, ¿eh?
Ay, Dios mío, es que yo lo decía el otro día en nuestra versión de televisión. A mí me parece que hoy el Chicharito está más fuera de la selección que adentro, no solamente por su rendimiento deportivo, sino también por los antecedentes extradeportivos que se dieron en aquella fiesta de Nueva York que bien recordamos y que de alguna manera lo termina dejando afuera. Creo que hay muchos aspectos que han dejado en Javier el Chicharito Hernández afuera y además están apareciendo también opciones para el Tata Martino que hacen no extrañarlo, caso ya lo comentabas tú, el de Henry Martín el día de ayer. Habrá que ver cuál es la experiencia que va a haber este 7 de octubre, recordemos que va a caer día miércoles ese partido en Holanda justamente ante los Países Bajos y luego México estaría jugando ante Argelia el día 13 de octubre. Bueno, Elmer, justamente tú hablabas de la negativa de la MLS para prestar jugadores no solamente al Tri, sino también a los diferentes equipos de la Conmebol, así que vamos a ver en qué termina esta novela. Lo cierto es que México va a jugar contra Países Bajos justamente en Holanda, también ese partido va a ser el día 7 de octubre, luego lo hará ante Argelia el 13 de octubre. Pero es un momento de hacer una pausa, hoy se dio el sorteo de la Champions League, están definidos los diferentes grupos, ya sabemos contra quién va a jugar el Real Madrid, la Juve, el Barcelona, atención porque hay algo interesante por ahí, así que
Uf,
ya
vamos,
volvemos y
vamos.
hacemos una pausa.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bueno, y continuamos en esta versión live de Jorge Ramos y su banda y tenemos que hablar de la UEFA Champions League porque se ha hecho el sorteo en donde ya están definidos los diferentes grupos del A al H que van a estar disputando justamente este nuevo torneo. Un torneo enrarecido, Polanco, porque, claro, no estamos acostumbrados a que justamente en estas fechas ya tengamos parte de este morbo, sobre todo porque sentimos que hace nada fue la final y ahora se están jugando ya los partidos de playoff y después de los playoffs obviamente quedaron definidos los diferentes grupos. Y sí, vamos a hacer un repaso por cada uno de ellos, pero hay que decirle a la gente algo. Va a haber un Cristiano versus Messi, ¿no? Ya está definido justamente eso porque en el grupo G quedó enmarcado Juventus versus Barcelona, un partido que seguramente la gente va a estar esperando porque obviamente después de la salida de Cristiano Ronaldo de la Liga Española y con su pase a la Juventus, esos duelos quedaron reducidos y por el mal momento del Barcelona tampoco se han podido encontrar. Así que a ver qué pasa en este juego y por ahí un poquito de morbo. De resto, hay partidos muy interesantes o grupos muy interesantes como el del Bayern contra el Atlético en el grupo A, creo que es de lo más fuerte. El grupo B, Real Madrid Shakhtar Donetsk, el Inter y el Mönchengladbach, dentro de todo me parece alcanzable para el Real Madrid. No sé si tienes por ahí los grupos, Polanco, y nos ayudas un poquito también para que la gente conozca lo que está pasando.
Sí, claro, creo que hay que ver un poco el grupo H, donde está el Paris Saint-Germain, Manchester United, el Leipzig y el Estambul. Son los cuatro componentes de ese grupo. Por ahí Paris Saint-Germain, United y Leipzig van a tener que pelear por esos dos cupos y poder seguir en la máxima competencia de clubes. Me parece interesante, así como también, a ver, Atalanta hizo bien las cosas. No sé si va a tener gasolina para continuar dándonos espectáculo en lo que viene. Ajax sabemos que es una incógnita por esta nueva generación de futbolistas que está teniendo. Se fue Serginho Dest. Están perdiendo figuras y no sé si los nuevos muchachos le van a competir también a Liverpool en ese grupo y al Midtjylland, que es el otro, el campeón danés que está en esa competencia. Pero el Atalanta llama la atención, pues lo sabemos lo complicado que termina siendo. Y atención, Caro, con el grupo C, donde Porto, Manchester City, Olympiacos y Marsella terminan dando competencia y muchos problemas seguramente a Guardiola, que es para todos el gran candidato. Pero ojo, Vilas Boas tiene muy buen plantel y se metió en el bombo 4 por esas cosas de la clasificación que obtuvo para la ronda de Champions. Así que me parece, Caro, uno de los grupos que también se apetece. Y ni hablar del grupo A, Caro, donde está el Bayern y el Atlético.
Sí, yo lo que creo es que el problema, y ya lo comentabas tú con el Manchester City, es que al tener grupos tan parejos, porque por lo general son dos fuertes, y entre esos dos fuertes, salvo una equivocación o algo inesperado, terminan pasando. Pero cuando está tan pareja la cosa, ahí ese es el riesgo de que te puedas quedar fuera y termine siendo un fiasco tu temporada. Así que atención con lo de Pep Guardiola, vamos a ver qué termina de pasar. Va a tener que cuidarse muchísimo, justamente lo hablabas tú, con el mismo Marcela, con el Olympiacos, así que a ver qué termina de pasar con esto. Pero ya lo decías tú, me parece que el grupo H es el grupo de la muerte, si tendríamos que hablar de un grupo de la muerte.
Sí, sin duda. A ver, Caro, ¿no es una bofetada con guante blanco de parte de la UEFA para todos aquellos que dicen que los sorteos son arreglados por aquello de que se ha colocado a Cristiano y a Messi juntos? Ojalá no me escuche Ramos, ¿eh?
La verdad es que uno no sabe si es que tienen tanto miedo de que no se encontraran después, que dijeron, bueno, vamos a darle fuerza a esto desde un principio con dos encuentros, uno de ida y otro de vuelta desde un principio, o realmente fue la diosa de la suerte la que terminó involucrada aquí. Pero lo cierto, Elmer, es que va a ser interesante. De hecho, estaba revisando los diferentes medios deportivos y todos ponen justamente a Cristiano y a Messi ya enfrentados con la Copa, los dos en la mira. Además, yo creo que es un momento en donde los dos realmente necesitan de esa Champions League. Messi, por todo lo que sabemos que le ha venido rodeando, su inconformidad con el Barcelona, el hecho de que el Barça pues no levanta la orejona desde el 2015. Cristiano hoy se dice que necesita más el Real Madrid que el Real Madrid a Cristiano, porque tampoco la ha podido alcanzar. Es claro. Decir, si hay un momento en donde los dos jugadores que habían sido los mejores jugadores del mundo, más la necesitan es ahora. De hecho, discutíamos en este día que después de 10 años, la UEFA no los tuvo entre los tres mejores. Y yo creo que eso es un golpe en el ego para ambos jugadores que van a tratar de recuperar en esta nueva versión de la UEFA Champions League.
A ver, pero también aquí hay un detalle, Caro. Los tres jugadores que aparecen en el escenario para reemplazar a Cristiano y a Messi tampoco son jugadores que son, esa es la nueva, esos son los reemplazantes, esos son los nuevos talentos que de aquí en adelante veremos en el podium de la UEFA, porque Neuer, Lewandowski, y me falta el tercero de los tres que están en el podium, Caro,
era Neuer, Lewandowski, y era Kevin De Bruyne.
Perfecto, De Bruyne de pronto podrá estar ahí, pero los otros, Caro, me parece que para estar en alta competencia, no va a ser tan fácil, porque viene la otra cara de la película, como lo son los Mbappé, que habrá que ver si se gradúan esta temporada y son capaces de ser la nueva cara de las competencias de la UEFA.
Por cierto, acabas de dar un nombre importante, el del artillero polaco del Bayern Múnich, de Robert Lewandowski, que justamente recibió el premio de mejor jugador del año de la UEFA, e incluso algunos empiezan a decir que ya esto tiene aroma a Balón de Oro. Yo creo que ante la ausencia de Messi y Cristiano, cualquier cosa puede pasar y los números de Robert Lewandowski le terminan avalando.
Sin duda, sin duda. Creo que ha sido destacado lo que hizo en la recta final. Dirán, no, pues que la Bundesliga ahí se mete en cualquier cantidad de goles. No importa, pero hay que
Sí,
hacerlos.
hay
Y
que
hay que hacerlos
hacerlo.
en Champions, como él lo hizo también, donde ratificó el buen momento de lo que hizo en Bundesliga.
55 goles en 47 partidos en todas las competiciones, bárbaro para este jugador de 32 años. Así que, bueno, hay que decir que como primera vez desde 1956, el Balón de Oro no será entregado debido a la pandemia del COVID, obviamente que ha perturbado las competiciones de fútbol, y este galardón, que el curso pasado había sido ganado por el holandés Virgil Van Dijk, pues toma más relevancia que en otros años. Así que ya lo saben, vamos a ver qué termina de pasar con el tema del Balón de Oro, vamos a ver qué pasa con esta UEFA Champions League, que el 20 de octubre arranca en su fase de grupos pendientes. Entonces, ese partido entre Cristiano Ronaldo y Messi. Tenemos mucho más de qué hablar, pero lo vamos a dejar para la banda el día de mañana, bien sea en este podcast live o vamos a ver si al fin nos dejan hablar Jorge Ramos, Hernán Pereira, José del Valle y compañía. Elmer, como siempre, un placer sotea.
Abrazo, como siempre, Caro. Saludos a todos.
No te vayas a la playa, que ya mañana volvemos a
No,
trabajar.
ni modo, hay que romper planes.
Bye, saludos a la gente. Chao, chao.